Las dos, la una en Canarias.
Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Ahora, de inmediato, vamos a estar en el Congreso, de donde, salvo sorpresón, esta tarde va a salir Pedro Sánchez compuesto y sin investidura. Y vamos a pasar también de inmediato por Brasil, donde ahora mismo está todavía detenido el expresidente Lula, que era una especie de icono para la izquierda en medio mundo. Está detenido por presunta corrupción. Le acusan de blanqueo de dinero. Ya digo que enseguida vamos con esos dos grandes asuntos del día, pero antes la historia de ese pequeño de 7 años, al que su madre dejaba encerrado, encadenado durante horas en su casa de Almonte. Cada detalle que se va conociendo es, si cabe, más doloroso. El jefe de la policía de Almonte acaba de confirmar que además la madre también pegaba al pequeño.
El niño manifiesta que sí, que la madre, que no quiere ir con la madre, que la madre le pega y que le pega con un cable, que le pega con raquetas y que no quiere volver con la madre.
El teniente de alcalde de la localidad onubense, Antonio Joaquín Díaz, le relataba a Herrera que se encontró la policía cuando entró en esa casa, alertada la policía por unos vecinos al oír el llanto desconsolado del pequeño.
Una policía local de este pueblo, miembro del grupo Promesa, que está especializado en menores y mujeres, se lo lleva a su propia casa, a la casa de ella, para alimentarlo. Y el niño allí le decía a Rocío Núñez, concretamente, que es el nombre de esta policía, le decía que él se quería quedar allí, en esa casa, que con mamá no.
No me lleves a casa de mamá. La madre, tras prestar declaración, ha quedado en libertad, libertad provisional, y con la prohibición de acercarse al niño a menos de 200 metros. COPE en Huelva, Ana Oreiro.
En estos momentos, la madre del pequeño se encuentra, como decías, en libertad y con una orden de alejamiento de 200 metros del menor. Según la policía, ha quedado probado el delito de abandono, aunque se investiga ahora el de malos tratos por el informe médico y por las declaraciones del propio pequeño. Por su parte, el niño se encuentra bien ya en un centro de menores, bajo la figura del desamparo temporal, y pasará en breve a un acogimiento de urgencia en una familia.
Ya del debate de no investidura al que se va a someter en segunda votación Pedro Sánchez, la verdad es que no hay un solo movimiento que indique que pueda haber sorpresas esta tarde. Cada uno sigue en el mismo sitio. El PSOE, en boca de su secretario de organización, César Luena, suplicando el apoyo de Podemos.
Bueno, yo espero que vaya bien porque vuelvo a reiterar, hay una oportunidad para cambiar y las fuerzas del cambio deben sumar. Eso es lo que le pido a las fuerzas del cambio, que sumemos para cambiar.
La dirección socialista que pide...
Es el cambio, que sumemos para cambiar.
La dirección socialista que pide el voto de Podemos sin importarle que Pablo Iglesias les haya acusado de estar manchados de cal viva. Los socialistas han pedido con la boca pequeña al líder de Podemos que pida perdón por esas acusaciones a Felipe González. Respuesta de Pablo Iglesias: mantener sus acusaciones punto por punto. Son declaraciones a la emisora de internet Radio Cable.
Creo que no lo digan, pero creo que lo que dice es cierto, que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo creo que algunos no deberían tener la piel tan fina y deberían preocuparse de lo que es realmente importante, de formar un gobierno de coalición progresista.
Aunque a Pablo Iglesias también se le empiezan a revolver algunos de los suyos. Ayer obligó a rectificar a la alcaldesa de Madrid, que pidió el voto para el Partido Socialista. Bueno, pues hoy el que ha anunciado que deja Podemos es el exfiscal Jiménez Villarejo. Ya había entregado el acta de eurodiputado, ahora abandona Podemos por no respaldar la candidatura del PSOE. Podemos presiona y desprecia, al menos de momento, ya digo, la candidatura del Partido Socialista. Y ahí entra en escena el Partido Popular. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, invita a los socialistas a que no aguanten más los desplantes de Podemos y que negocien un gobierno de gran coalición.
Un gobierno con la izquierda radical del Partido Socialista haría que España se transformara, con todo el respeto, en Venezuela. Y los españoles no queremos eso. Y que un gobierno entre el Partido Socialista y sus socios de Ciudadanos, pues no suma.
En fin, que visto lo visto, o escuchado lo escuchado, o alguien se cae del caballo, o el pleno, o escuchado lo escuchado, o alguien se cae del caballo, o el pleno de esta tarde va a ser lo mismo que el del miércoles, pero en versión reducida. Vamos a situarnos ya en todo caso en el pleno del Congreso, ahí está ya todo preparado, aunque esa sesión de casi seguro no investidura de Sánchez...
Es cuando Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Albert Rivera y los demás portavoces de los diferentes grupos realizarán breves intervenciones intervenciones antes de la segunda votación, que al igual que la primera, será pública y por llamamiento público. Es decir, cada diputado es llamado por orden alfabético a partir de una letra elegida al azar y entonces dice en voz alta sí, no o abstención a la investidura. La mayor diferencia entre la primera y segunda votación es que en esta última Sánchez solo necesitaría mayoría simple para ser presidente del gobierno. Todo apunta a que tampoco lo conseguirá, ya que solo contará con el apoyo de los suyos, el PSOE y de Ciudadanos.
Por supuesto, desde allí, desde el Congreso, vamos a contar en la cadena COPE el desenlace de esta segunda sesión de investidura. Lo haremos con la tarde, con Expósito y en La Linterna, con Colmenarejo. Y si no sirve de nada lo de esta tarde, ¿después qué? Pues se abren las apuestas en cope.es. Raquel Pérez Polo.
¿Dará Rajoy el paso y se presentará a una investidura? Esa es la pregunta que les
hacemos. Que nos hacemos en cope.es. ¿Conseguirá entablar diálogo con PSOE y Ciudadanos? Sería inútil el esfuerzo porque como muy tarde, entre las 8 y las 9 de esta tarde, estará en marcha una nueva campaña electoral. ¿Cómo lo ven? Escríbanoslo en el muro del Facebook de COPE o en esta dirección de Twitter, @cope-es.
Repite la pregunta de cope.es, que creo que no se ha escuchado del todo bien.
¿Dará Rajoy el paso y se presentará a una nueva investidura si Pedro Sánchez fracasa?
Andalucía. Arranca en el Parlamento la comisión de investigación de uno de los casos de corrupción, al menos en términos económicos, más graves de los últimos años, el de los cursos de formación que pagó la Junta y que en muchos casos ni siquiera llegaron a ofrecerse. Inmaculada Jiménez.
Han comparecido esta mañana dos interventores provinciales. De momento se ha puesto de manifiesto que han existido irregularidades. En principio serían administrativas, pero José Luis también se ha puesto de manifiesto las importantes carencias de un cuerpo tan importante como es el de los interventores.
Expedientes, más otro tipo de expedientes que no son de subvenciones, no son de subvenciones todos, son los que pasan por una intervención de documentos contables. Que sé que cada uno con su expediente correspondiente, 7 personas, y la mayoría del grupo C.
20.000 expedientes, 7 personas, nos dicen que así las cosas, no pueden asegurar si ha habido menos cabo de fondos públicos.
Y en Brasil ya decía que el expresidente Lula da Silva, en su momento todo un icono para los partidos de izquierda, ahora mismo está detenido por presunta corrupción. Buscamos más datos, corresponsal Arturo Lezcano.
El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva está declarando ante la policía por las sospechas de que incurrió en delitos de lavado de dinero y ocultación del patrimonio en el marco de la trama de corrupción en Petrobras. Esta mañana la vivienda de Lula, junto a otros inmuebles a su nombre y su propia fundación, fueron registrados por la policía en busca de pruebas. En unos minutos la fiscalía tiene previsto dar una rueda de prensa explicando la operación, que el partido de Lula, el PT, ya ha dicho que atiende a intereses políticos de la oposición.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Pues hoy estamos pendientes de las bolsas porque ayer
la interpreta.
¿Por qué los inversores se van? ¿Por qué
la matiza?
Que a veces el miedo a una recesión puede ser lo que cree la propia recesión.
La destripa.
Las bolsas como termómetro también nos dice que en España hay incertidumbre.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Lomo alto de añojo fresco en formato ahorro, ahora por 13,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cerramos la semana fantástica en la bolsa. No hay quien pare al IBEX 35, que lleva 7 días seguidos subiendo y alcanza ya los 8.800 puntos. Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa sube un 0,7% hasta 8.830. En esta semana, que es la tercera de ganancias, la bolsa suma casi un 6%. Hoy bajan pocos valores, entre ellos Gamesa, entre dudas sobre su proyecto de fusión con la multinacional alemana Siemens. Los inversores esperan ahora los datos de paro de Estados Unidos, que se van a publicar a las 2:30.
Vamos a fijarnos un momento en uno de esos valores, el Banco Popular, y nos fijamos en él porque ha eliminado la cláusula suelo de las hipotecas, que es esa cláusula que impedía que, por mucho que bajara el precio del dinero, pagáramos menos por la hipoteca. Joaquín Mismanos.
Ha decidido no recurrir la última sentencia del Supremo, eliminar las cláusulas suelo de 101.000 hipotecas de todos los préstamos que dio a particulares para adquirir una vivienda y que contenían este tipo mínimo por el que el Popular intentaba protegerse de la bajada del Euribor. El banco, recuerda a COPE, ya había provisionado 350 millones. También es noticia esta mañana, FCC ha presentado otro expediente de regulación de empleo. Esta vez afecta a 700 350 trabajadores en España, el 15% de la plantilla.
Y en el deporte, Erifrade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La Liga nos deja ni respirar.
Sí, el Barça cerró anoche la jornada 27 goleando 1-5 en Vallecas y dejando las diferencias por arriba como estaban, batido el récord de partidos sin perder del Madrid de Benacker, triplete 35 de Messi, octavo penalti fallado ayer por Luis Suárez, y mañana se abre la 28 con el Madrid-Celta. Ha pedido cariño Zidane para el equipo que vuelve al Bernabéu tras caer en el derbi. El técnico francés ha confirmado la vuelta a la lista de Gareth Bale y de Marcelo y las ausencias de Modric y Kroos en lo que será, y cito textualmente, un equipo distinto. El Atlético visitará Mestalla el domingo a las 8:30 con Godín y Carrasco ya recuperados. Estamos esperando que se conozca a esta hora, después de dos semanas de aplazamientos, la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte sobre las presuntas irregularidades que denuncia el CSD en las federaciones de fútbol y baloncesto. El dictamen sobre el control judicial que pesa sobre Benzema en Francia por el caso Sextape se aplaza al viernes que viene, día 11, y ya se conoce quién sustituye a Gianni Infantino en la Secretaría General de UEFA. Va a ser el griego Theodoridis. La UEFA ha aprobado hoy la implementación de la tecnología de gol ya en las finales de la Champions y de la Europa League de esta temporada. Ayer mucha polémica arbitral, sobre todo en el Granada 2, Sporting 0, de cara al Sporting sobre todo, y el director deportivo del conjunto asturiano ha aprobado las declaraciones que hizo ayer Abelardo, que decía que se sentía robado, y estudia la presentación de una queja formal de protesta por los arbitrajes. Ayer Estrada Fernández. En la agenda de esta tarde, sin fútbol, apuntamos el Olympiacos Baskonia de la Euroliga de baloncesto, 9 menos cuarto, y la sesión de tarde de los entrenamientos de Fórmula 1.
Gracias, Erio. Y son las 2:11. En mediodía sigue en tu COPE.
Mediodía. Mediodía.